Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial. Tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Alef.
Choque de civilizaciones y Samuel C. H. Huntington.
El profesor de ciencias políticas Samuel Phillips Huntington, autor del libro El choque de civilizaciones, falleció a los 81 años de edad en Massachusetts. Huntington falleció el 24 de diciembre de 2008 y se había retirado de la docencia activa en el 2007. Después de 58 años de labor académica en Harvard, es conocido por su concepto del choque de civilizaciones, que plasmó en un libro del mismo título publicado en 1996. Fue autor, coautor o editor de 17 libros y más de 90 artículos académicos en torno a sus áreas principales de investigación y docencia: el gobierno de los Estados Unidos, la democratización, política militar, estrategia, relaciones entre civiles y militares, política comparativa y desarrollo político. Huntington, quien se graduó a los 18 años de edad en Yale y a los 23 ya impartía clases en Harvard, argumentó que después de la Guerra Fría, el conflicto violento no se originaría en la fricción ideológica entre naciones-estado, sino las diferencias religiosas y las civilizaciones mayores del mundo. El choque de civilizaciones dominará la política a escala mundial, escribió. Las líneas divisorias entre las civilizaciones serán las frentes de batalla del futuro. El argumento apareció por primera vez en un artículo en 1993 en la revista Foreign Affairs, y luego Huntington amplió su tesis en el libro, que se tradujo a 39 idiomas. Pero, ¿cuál es el hilo argumental que Huntington expone en su famoso libro El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial? En su capítulo cuarto, escribió: «Estamos asistiendo al final de una era del progreso, dominada por las ideologías occidentales, y estamos entrando en una era en que las civilizaciones múltiples y diversas interaccionarán, competirán, convivirán y se acomodarán unas a otras. Este proceso planetario de indigenización se manifiesta ampliamente en el resurgir de la religión que está teniendo lugar en tantas partes del mundo, y más concretamente en el resurgimiento cultural en países asiáticos e islámicos, generando en parte por su dinamismo económico y demográfico». Durante las décadas de la Guerra Fría, expone Huntington, los conflictos mundiales tenían raíces de orden ideológico y económico. Inicialmente el planeta estaba configurado en dos bloques, el occidental o capitalista y el bloque comunista. Posteriormente, se formó un tercer bloque, el de los países no alineados. Con la caída del bloque comunista, se esperaba que el otro bloque, el occidental, se impusiese plenamente, pero no ha sido del todo así, sino que, contrariamente, ha emergido un mundo plural, un mundo de civilizaciones. No se ha instaurado, como muchos profetizaban, la victoria del final de Occidente, sino que se ha dado un resurgimiento o una reafirmación de viejas civilizaciones. Resurgimiento y reafirmación que han comportado un alejamiento y un rechazo de todo aquello que proviene de Occidente, que ha supuesto un retorno a los más autóctonos orígenes culturales, unos orígenes que son fundamentalmente religiosos. Así pues, emerger unas viejas civilizaciones que tienen en una religión su más profunda identidad. ¿Cuáles son estas civilizaciones emergentes? Huntington constata el resurgir islámico. Muchos países que en la década de la Guerra Fría asumían el marxismo-leninismo o que formaban parte de los países no alineados, actualmente encuentran su identidad y esperanza en el Islam. También la civilización china. La milenaria China recupera el confucianismo, la concepción de la vida del maestro Confucio del siglo VI a.C. La civilización japonesa, formada a partir de la China pero con tradiciones propias. La civilización hindú, que tiene un núcleo cultural de más de 3.500 años. La civilización ortodoxa, emparentada con la occidental, pero que ha remarcado sus diferencias. También la civilización budista y, con futuro impreciso, la civilización africana y la latinoamericana. Este nuevo orden mundial tiene sus riesgos. Las civilizaciones emergentes se consideran superiores a las de Occidente, con valores morales más auténticos. Huntington prevé que por vía del desafío demográfico, allá por el año 2025, más del 25% de la población mundial será musulmana. O por vía del crecimiento económico, Asia incluirá 7 de las economías más fuertes del planeta. O por la vía de la militancia, creando inestabilidad, el poder y los controles de la civilización occidental se desplazarán hacia las civilizaciones no occidentales. Así, un choque de civilizaciones, de estas civilizaciones arraigadas a religiones, dominará la política a escala mundial. En las fronteras entre civilizaciones se producirán las batallas del futuro. Una de estas fronteras o líneas de fractura pasa precisamente por la Yugoslavia dividida en sus pueblos. Pero Huntington propone lo que él considera una posible solución para detener el enfrentamiento entre civilizaciones. Escribió: la sociedad humana es universal porque es humana, particular porque es sociedad. A veces caminamos con otros. La mayor parte del tiempo caminamos solos. Sin embargo, de la común condición humana se deriva una moralidad mínima tenue y las disposiciones universales se encuentran en todas las culturas. En vez de promover las características supuestamente universales de una civilización, los requisitos de la convivencia cultural exigen investigar lo que es común a la mayoría de las civilizaciones. En un mundo de múltiples civilizaciones, la vía constructiva es renunciar al universalismo, aceptar la diversidad y buscar atributos comunes. El retorno a las culturas autóctonas o indigenización dificulta hablar de principios éticos y valores universales. Para muchos chinos y para muchos musulmanes, la democracia y la misma Declaración Universal de Derechos Humanos son creaciones occidentales, no universales. En esta situación, si se quiere evitar peligros o enfrentamientos, es urgente buscar los atributos comunes en todas las civilizaciones, es decir, tenemos que perseguir, aceptando la diversidad, la moralidad mínima que se deriva de la común condición humana. Pues aquí esta pequeña introducción, muy somera, sobre algunas de las principales ideas de Samuel Phillips Huntington. Y que, bueno, a partir de ahora empezamos un poco a debatir con aquí nuestro compañero Juan Alberto Crespo algunas de estas ideas, ¿no? Que, bueno, no todas se han podido reflejar en este espacio tan corto de tiempo.
Sí, no todas hemos podido hablar de todas estas ideas, lógicamente. No tenemos tanto tiempo como para profundizar en la obra de Huntington. Lo que sí podemos dejar dejar claro es algunas de sus principales ideas, como tú has expuesto, ¿no? Y para mí la principal idea, o quizás el resumen escueto de lo que Huntington pensaba, creo que se puede resumir en lo siguiente: nuestra civilización, nuestra cultura, nuestros valores deben ser preservados, deben ser salvaguardados, protegidos de otras culturas. O sea, es una apreciación esta de Huntington que choca o se contrapone a lo que muchos políticos hablan, ¿no? Al discurso habitual que escuchamos en Occidente, ese discurso de todo lo contrario, de tenderle la mano a otras culturas, de acercarse a esas culturas. Pero Huntington habla, advierte, cuidado amigos, cuidadito, ¿eh? Si estas culturas aceptan pues esa mano, adelante. Ellos deben evolucionar hacia nuestra cultura, hacia nuestra civilización, hacia nuestros valores, nuestra democracia que hemos alcanzado durante siglos y siglos de luchas y de historia. Si ellos se oponen a esta cultura, a estos valores, pues entonces habrá que tomar medidas. Y aquí no vale pues ser ambiguos ni ser dubitativos, cosa que le está pasando a Occidente, según Huntington, y hay que ir decididamente hacia nuestra propia protección, ¿no? Y precisamente de lo que se habla es el tema habitual, es todo lo contrario, es esa multiculturalidad, ese relativismo, ¿no? Que en la que Occidente ahora mismo está inmerso, ¿no?
Sí, bueno, aquí tengo yo una cita de él que comparte con Bernard Lewis, bueno, otro, el hombre que anticipó este choque, digamos, de civilizaciones, ¿no? Ese concepto, y que decía que nuestro principal enemigo, es decir, hablando de un punto de vista occidental, en el fondo, dice, no lleva turbante. Dice, somos nosotros mismos, el escepticismo autodestructivo de una sociedad que reniega de sus raíces, ¿no? De una manera, Europa, Occidente, está... No Europa, sino Occidente, ¿no? Desde ese punto de vista también Estados Unidos y todo ese, digamos, Latinoamérica, ¿no? Ese mundo sí. Está, digamos, en un momento, pues, de crisis de valores, digamos, ¿no? De uh-huh. pérdida de identidad, de no saber a dónde nos dirigimos, a dónde vamos, ¿no? Estamos perdiendo nuestra posición dominante en el mundo, digamos.
Occidente siempre ha estado, quizás, siempre es, creo que la cultura occidental es la que más se ha replanteado a sí misma, la que más se ha cuestionado a sí misma, y es algo que siempre ha sido un elemento común en el progreso de Occidente. Un tema interesante de Huntington, con el que, bueno, aparte, al margen de estar o no de acuerdo con él, uh-huh. estamos aquí exponiendo sus ideas, otra cosa es si estoy o no de acuerdo, en mi opinión, con lo que decía Huntington. Otro tema interesante es esa división que hace por bloques, pero no por bloques de países, ¿no? Sino por bloques culturales. Habla del mundo islámico, habla de China, ¿no? Como un bloque consolidado, un bloque cultural. Habla del mundo ortodoxo también, sí. De Latinoamérica, y de afinidades y diferencias. Y en esas afinidades y diferencias, según Huntington, Occidente debe jugar sus bazas, acercándose a aquellos bloques que sean pro-occidentales y alejándose de los otros, pero alejándose de una forma radical. De una forma radical. Y ahí es donde el discurso de el pensamiento de Huntington se vuelve extremo, ¿no? Cuando habla de esa China comunista, de la que hay que tener mucho cuidado, o de ese mundo musulmán islámico, del que también hay que tener mucho cuidado, y en el que posiblemente, si no se adaptan, como señala Huntington, la superioridad, ahí, ese término de superioridad de la cultura occidental, a sus términos, a nuestros valores, pues habrá que tomar medidas radicales, medidas extremas, que pueden llegar incluso a unas guerras que acaben con esas culturas.
Bueno, estamos comentando antes de iniciar el programa, ¿no? Una idea curiosa, mientras que, por ejemplo, Europa, digamos, está creciendo de alguna manera, o se está promoviendo, digamos, un ateísmo, digamos, ¿no? Por así decirlo. Como sin embargo, desde su punto de vista, las religiones, ¿no? Van a ser importantes en el futuro, a lo mejor tan importantes como fueron en el pasado. Y se habla como un motivo, digamos, ¿no? De guerras, ¿no? Un foco de donde se van a producir guerras entre religiones,
sí,
¿no?
Habla de esas fracturas, esas divisiones, esas líneas que separan grupos religiosos, claro, y efectivamente porque... lo vemos en la India, el mundo hindú, otro también bloque que señala, que apunta Huntington, esas guerras entre musulmanes y no musulmanes.
Claro, tenemos ese enfrentamiento entre, por ejemplo, India y Pakistán, por ejemplo.
Israel, es curioso que el mundo judío lo mete dentro del mundo occidental, lo introduce ahí dentro del mundo occidental. Bueno,
sí,
pero todos los días
un mundo judío-cristiano, ¿no? Un mundo...
Sí. Sí, sí,
seguimos siendo...
Y bueno, la influencia judía en la economía y sobre todo en Estados Unidos es evidente también, ¿no? Uh-huh. Sí, este choque de religiones que parecían pasadas, no parecen del siglo XX, nadie podía imaginar, bueno, no sé, nadie podía imaginar, mucho decir, pero ¿quién podía imaginar, no? Por lo menos yo no podía imaginar, pues hace 30 años, o hace, bueno, 20 años, desde que tengo uso de razón, 20, 25 años, que estas guerras religiosas pues cobraran mayor auge en el siglo XXI, después de la caída del bloque comunista. Algo sorprendente y algo que nos hace ser, por lo menos a mí me hace ser bastante pesimista, ¿no?, sobre nuestro futuro. Un futuro en el que, como vemos, es un futuro de globalización, de mayor comunicaciones, pero al mismo tiempo de radicalización, de extremismo, en el que cada bloque, sobre todo este bloque islamista, pues... no solo no cede, sino que parece reforzar su postura, ¿no? Parece encasillarse en su religión, ¿no?
Uh-huh. Bueno, también vemos, bueno, podemos resaltar una crítica quizás, ¿no? A la hora de valorar ese bloque, digamos, musulmán, claro, digamos, un poco, por ejemplo, vemos países como Egipto, por ejemplo, ¿no?, que poco tiene que ver,
claro,
a lo mejor con, pues no sé, pues con yo sé, con Irán.
Con Irán, claro.
¿No? Por ejemplo, ¿no?
Sí.
Vemos también cómo ese bloque está también fracturado.
Sí.
Lo vimos en el último enfrentamiento, ¿no?, entre Israel y Palestina y en Gaza, ¿no?, donde el mundo musulmán pues estaba dividido, ¿no? Y muchos sí apoyaban de manera abierta, ¿no?, a Gaza, digamos, ¿no?, a los palestinos de Gaza, pero a otros palestinos no estaban de acuerdo con los palestinos de Gaza, digamos, ¿no? Uh-huh. Estaban, pues bueno, hay también un juego ahí político. Claro, hay un juego también político, ¿no?
Sí, aparte, bueno, también nos...
Lo que quiero decir es que no hay una unidad, no es un bloque homogéneo, compacto, sino también
sí,
hay...
Sí, hay divisiones, incluso en Occidente, Occidente también hay divisiones.
Claro, y dentro de ese mundo, pues también hay, digamos, países más pro-occidentales.
Sí, bueno, lo que pasa con toda teoría o toda idea muy globalizadora, ¿no?, muy que intentan hacer, intentan pues eliminar esas diferencias y englobar, ¿no?, englobar. Saltándose lo que tú dices, ¿no? O sea, eliminando esas...
sí, que hace falta un poco de matiz, ¿no? De matices,
sí,
de...
Sí, sí. Bueno, en contraste tenemos a Fukuyama. No sé si tú señalaste este pensador que decía aquello de que la historia se había terminado, que la historia iba a terminar, aquel Pax económica, ¿no?, en la que todos los países se harían occidentales, todos tenderían hacia esas culturas, hacia esa economía, hacia esas democracias que tenemos en Occidente, y por lo tanto la paz sería ya eterna y no habría que hablar más de historia, ni de conflictos, ni nada. Desgraciadamente, pues Fukuyama se equivocó, por lo que estamos viendo en estas últimas décadas, y tomó el relevo Samuel Huntington.
Sí, porque con la caída, por ejemplo, del muro de Berlín, ¿no?, pues ya se pensaba, ¿no?, donde ya pues la unificación total se iba a llevar a cabo. De alguna manera ahí la historia como se hubiera acabado, ¿no?, de alguna manera.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
también
con la desaparición del bloque comunista
¿no? Claro,
pero surgieron después otros bloques. O sea, esto se hizo multipolar. El mundo ahora mismo está dividido. Hay como un en revuelo entre tantas fuerzas, ¿no? Están unas que están surgiendo, otros países que están desarrollándose. También el desarrollo de la población islámica señalada por Huntington, posiblemente fuente de conflictos también en el futuro. Esa China emergente.
El desarrollo económico de esos países potentes, ¿no?, que están surgiendo en Asia, ¿no?, y la lucha también por los recursos y por, digamos, por el mercado, ¿no?, por llamarlo de una manera
sí,
clara,
curioso,
económica.
Con respecto a eso del mercado, es curioso que Estados Unidos... es el amo, es el líder, ¿no?, el que maneja, el que controla a través de esas organizaciones internacionales del comercio, todo lo que sucede en el planeta y obliga con sus condiciones a que el resto de los países acepten. O sea, es un tipo de tú occidentalízate, joder, es una palabra difícil esta, occidentalízate, pero a mi manera, ¿vale? Es lo que dicen ellos. Así que China, si quieres, ábrete, tienes que abrirte, tienes que tienes que dejar que nosotros nos metamos y Occidente se meta en tu país, que aprovechemos tu mano de obra, pero con nuestras condiciones. Y lo mismo pasa también con África. Vamos allí, explotamos al africano, cogemos sus recursos, pero siempre imponiendo nuestras ventajas, claro. Y eso es curioso. Bueno, eso es curioso siempre... eso en contraposición a lo que dice Huntington, ¿no?
Eso siempre ha pasado a lo largo de toda la historia. La fuerza dominante hegemónica.
Sí, es un nuevo tipo de colonialismo.
Es lo que siempre ha pasado, ¿no? En la época de Roma, en la época de España, el Imperio Español, en la época de cualquier... Siempre... Y si alguna de estas potencias, ¿no?, emergentes, ¿no?, es capaz de hacerse dominante en el mundo, pues también van a imponer su visión del mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué mundo sería para nosotros mejor? ¿Dominado por Occidente, donde nosotros pertenecemos a ello y tenemos esa visión cultural, o por una China?
Claro, ese es el discurso de Huntington. Pero después hay una parte radical que es la confrontación, la guerra, que es quizás hacia donde nos puede llevar hablar de superioridad, de valores que no pueden ser de ninguna forma cambiados, ¿no?
Claro.
Ahí es donde está el conflicto.
Claro, ya está el conflicto. Estamos hablando, por ejemplo, de los derechos humanos, ¿no? O la democracia.
Sí, buen ejemplo. Sí, valores que hemos
para nosotros
conseguido,
son
claro.
Para nosotros
universales.
Son universales, pero para otras culturas simplemente es un valor occidental.
Claro, ahí está el problema.
No, para el mundo musulmán, eso que el derecho humano, eso no
ahí
no
está
se aplica,
el problema.
O para la misma China.
Entonces, Jandito, claro, este hombre dice, si esta gente no admite que los derechos humanos o la democracia no la admite, ¿por qué nosotros tenemos que admitir sus valores, su cultura? Uh-huh. ¿No? Esa negación rotunda, ¿no? Y encima tenemos que ceder, pues no, hay que defenderlo, hay que defender nuestra identidad, porque ellos defienden la suya. Ese es el mensaje, vamos, creo.
Sí, ese es el mensaje.
Y eso quizás, si no hay diálogo, llevará a la confrontación y puede provocar graves enfrentamientos que, como dice este hombre, los americanos están muy seguros de su superioridad, de su tanto tecnológica como bélica, uh-huh, como económica, y no dudarán si siguen los preceptos que yo creo que Huntington es un pensador a seguir, que siguen, ¿no? Uh-huh. Que siguen en la política americana, pues siguiendo pues sus ideas, posiblemente acabará en un... Pues, puede acabar en conflictos como acabó en su día Japón, es un ejemplo que pone él, con la destrucción de aquel régimen absolutista, ¿no?, en torno al emperador, que acabó, pues como todos sabemos, con esas dos bombas que produjeron una gran destrucción.
Bueno, pues hasta aquí hemos intentado plantear algunas de esas ideas principales de Huntington. Y bueno, la historia, como la historia no ha terminado, pues aquí se les iremos contando todos estos vaivenes, ¿no?, que nos van a traer el futuro con la situación complicada desde el punto de vista económico a nivel global y esa lucha por esos recursos, ¿no? El mundo se está moviendo y aquí se lo vamos a contar.